Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimexa Academy en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante, médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de los 4 módulos ENARM, repasos semanales en vivo, invitados especialistas en vivo y todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees, 24 horas, los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso Anki Premium, con más de 1,000 preguntas para tu ENARM para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 o $299 en la modalidad Premium. Y tienes libertad de salir cuando desees. Pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte del material que preparamos para ti. Puedes encontrarnos como Medimexa Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N. Si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram, amarás ser parte de la academia. Medimexa Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más que accesible. Ahora sí, vamos a disfrutar el episodio del día de hoy.
Es un avance increíble de la ciencia. Esto también se va a ver reflejado y se está viendo reflejado desde hace años y se está viendo reflejado actualmente en el análisis del cerebro. Digo, tú sabes mejor que nadie que es un órgano impresionante, pero que está lleno de misterios, aún está lleno de misterios. Es como el fondo del océano, ¿no? Es como el universo. No sabemos qué hay realmente, no sabemos hasta dónde lo podemos llevar a cabo el 100%. ¿Cómo consideras que la creatividad impulsa específicamente la memoria? Y si está ligado con esto, primera pregunta, y ahorita te voy a hacer la otra pregunta que tengo.
Ok. Entonces, si la creatividad impulsa lo que es la memoria.
La memoria.
La memoria. La memoria igual es todo un mundo, es todo un universo, no se acaba de estudiar todavía. Lo que sí es cierto y se ha validado muy bien es que el cerebro no recuerda y no procesa información en un solo lugar, sino de diferentes maneras y en diferentes regiones del cerebro se encuentran diferentes tipos de memoria. Y algunos de los principios más importantes de aprendizaje es que el cerebro se graba mejor las cosas cosas cuando tienen principios de novedad, cuando tiene algún tipo de asociación, cuando es algo llamativo y cuando conlleva algún significado. Entonces, cuando utilizamos la creatividad utilizando nuestros propios pensamientos o el acto de poder extraer información de nuestra memoria a largo plazo para resolver un problema a corto plazo y poder jugar un poco con lo que ya hemos aprendido en el pasado, ese tipo de acciones nos ayudan a poder aprender mucho mejor y poder procesar mejor lo que estamos aprendiendo en este caso. Entonces, la creatividad pues, conlleva muchas cosas, ¿no? Está la parte, número uno, está la parte en donde nosotros extraemos cosas que ya hemos aprendido del pasado. Es una versión de la creatividad. El qué he aprendido, cómo lo tomo para poder resolver un problema y estimulo esa parte, ¿no? Hay otra situación en donde formamos asociaciones. El cerebro aprende por asociación. Entonces, ¿de qué manera me es más fácil recordar, aprender o procesar esta información respecto a lo que yo ya sé, con lo que yo ya conozco? ¿Qué asociación puedo usar de por medio? Entonces, estamos haciendo una conexión. Ahí también se usa un poco de la creatividad, el uso de los sentidos, un poco la visualización. El tercer punto ya sería justo esa palabrita, que es la visualización y la imaginación, ¿no? ¿De qué manera puedo yo elaborar, que es un término que le pusieron a nivel ciencia, que es la codificación elaborativa, de qué manera yo le puedo dar sentido con mi imaginación, creatividad, a este dato o a esta información para poderlo recordar mejor? Entonces, hay diferentes principios y dependiendo cada uno, podemos recordar mucho mejor. Entonces, mucho más fácil que depender nada más de quizá de la parte textual e informativa. Si nos quedamos en información y aprendemos pura información sin involucrar ninguna asociación, ni nada llamativo, ni ninguna extracción de pensamientos de a largo plazo, no vamos a poder aprenderlo correctamente.
Y tampoco, sí, y mencionas eso, y también he estado checando eso, el hecho de asociarlo con alguna emoción, es algo súper importante para grabarte cosas, ¿no? Para aprender cosas. Claro. Y de hecho, nosotros al momento de recordar algo lo tenemos más asociado al momento que es algo que nos hizo sentir una emoción muy, muy fuerte. Y eso nos acordamos perfectamente, pero tal vez no nos vamos a acordar de algo antes de que nos generara esa emoción, ¿no? O sea, para eso para nada nos vamos a acordar. Eso está bien, bien interesante.
Exacto.
Oye, eres una persona súper organizada, de verdad, súper, súper organizada. ¿Cómo le haces? O sea, me refiero específicamente a cómo le haces para tener tiempo para ti, para tu vida personal, para lo que haces en YouTube, en redes sociales, en todo esto del emprendimiento que comenzaste. ¿Cómo haces? Digo, sé más o menos por dónde, porque he estado viendo que utilizas bastante algunas aplicaciones como Notion. Pero ¿cómo lo haces para mantenerte organizado y organizado y organizado? ¿Y cuándo descansas?
Pues es difícil porque yo descanso muy poco, pero trato de que ese descanso sea de calidad, que sea de mucha calidad y que realmente lo disfrute, no estar pensando en otras cosas. Desde que yo empecé en todo este camino, en el camino del ninja cerebral en este caso, no me he dado oportunidad, no me he dado el permiso de, digamos, de renunciar. Entonces, ese acto de la no renuncia me ha hecho ser más constante y a su vez, digamos, mantenerme en el camino sin, digamos, perder de vista el objetivo que yo busco. Entonces, pues, sobre la marcha me he aprendido a organizar. Sí, al principio me costó trabajo en la producción de videos, la producción de cursos, el que de repente tengo que darle seguimiento a mis alumnos, el que tengo que dar una conferencia, el que tengo que hacer otro trabajo, el que tengo que darme mis espacios. Entonces, todo eso al principio sí me costó mucho trabajo porque es mucho volumen y a veces uno cuando está comprometido con lo que hace, se le va el tiempo y se le van las horas y de pronto ya son las 11 de la noche y tú sigues trabajando y ¿en qué momento vas a descansar? Entonces, al principio lo primero que yo hice fue intentar organizarme con algo muy rígido, como lo era un calendario muy rígido, una lista muy rígida de cosas que hacer, pero caes en un error muy, muy grave en donde te vuelves esclavo de tu agenda, ¿no? Entonces, si te vuelves esclavo, pues ya ahí perdiste, perdiste totalmente porque no te das el permiso de descansar ni de hacer ninguna otra cosa. Y si algo no te sale como tú querías, te sientes mal, te sientes triste, te sientes frustrado. Entonces, yo creo que lo que más me ayudó fue liberarme de la esclavitud de una agenda, de una lista de tareas, de una lista de actividades y empezar a organizar de forma flexible por objetivos y por resultados. Entonces, sin darme la oportunidad, obviamente, de frustrarme en el proceso si algo no me sale. Entonces, lo mejor y lo que más me ha funcionado es hago mi lista de tareas enfocada a un objetivo, a un logro a nivel general, que es lo que yo busco, pero voy trabajando a mis tiempos y de forma más tranquila y así me enfoco mucho mejor. Si algo no lo puedo hacer, simplemente no me frustro, lo pospongo para otro momento. Si algo sí lo pude completar, perfecto, lo completo. Lo que sí trato de hacer es completar las prioridades de más alto impacto en mi agenda al principio del día o antes de la tarde, para que yo me sienta satisfecho y siga avanzando. Entonces, a veces tenemos 20 cosas que hacer, pero de esas 20 cosas, quizá 3 son las más importantes, las que te dan un 80% en tus resultados. ¿Cuáles son esas 3? ¿Cuál es ese 20% de las cosas más importantes que debes de hacer todos los días? Es como un libro muy importante que se llama Esencialismo, que nos dice cuáles son aquellas cosas triviales que no te dan productividad y que necesitas delegar o dejar para después. ¿Y cuáles son esas cosas esenciales que sí te van a funcionar, que sí te dan un impacto en tu productividad y que sí o sí debes de hacer para sentirte satisfecho con tus resultados? Entonces, siempre he tomado como ese principio y le doy prioridad a lo que es más importante para mí. En este caso, que es la producción de videos en YouTube y la producción de cursos en línea. Esas dos cosas son las dos más importantes para mí. Ese es mi 20%. Entonces, todos los días debo de hacer algo relacionado a la producción de videos en YouTube o a la producción de cursos. Lo demás ya es más trivial. Lo puedo hacer sobre la marcha, lo puedo hacer cuando termine lo que es esencial. Entonces, ese principio yo creo que es el que me ha sostenido sobre la marcha. Entonces, ya en las semanas ya me organizo, ok, pues un video, ya ok, ya está, me hago un curso, doy una clase, y en el tiempo que me va quedando me organizo y trato de descansar un día a la semana. Y si no puedo descansar ese día a la semana, aunque sea medio día, termino a la 1 de la tarde y a partir de la 1 soy libre hasta el siguiente día. O sea, trato de siempre todos los días hacer algo y soy una persona tan obsesionada que incluso estando fuera de casa, desde el teléfono trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. todo lo automaticé a través de varias aplicaciones, ¿no? Mis aplicaciones favoritas son Focus To Do, que es con la que tengo mi agenda, y Notion, que es con la que tengo toda mi información general. Entonces, antes tenía como 10 aplicaciones, y de 10 me pasé a 2. Y con 2 organizo toda mi vida. No necesito más. Y hay muchas más aplicaciones muy fancy, de poder hacer cierta cantidad de cosas. No, a ver, entre menos tenga, es mejor. Para mí eso ha sido lo más fácil.
Menos es más, ¿no?
Sí.
En ese punto. No, hombre, está muy, muy bien eso. Hace rato mencionabas lo de las conferencias y todo esto. Tienes 2 conferencias TED. Y hace rato también estabas platicando de todas estas conexiones que debemos de hacer, de asociar, ¿no?
Sí.
En tus conferencias asocias a la memoria con ciertos objetos, con ciertos movimientos. Si no las han visto, están muy, muy interesantes, están muy padres, están muy interesantes, porque literalmente tienes a todo el público, no sé cuántas personas es auditorio, pero tienes a todo el público volteando para la derecha, volteando para la izquierda, volteando para arriba, volteando para abajo, haciendo cosas con los brazos. Pregunta 1, ¿cómo llevaste a cabo o cuál fue el proceso para llevar a cabo estas 2 conferencias TED? ¿Y cómo preparaste ese material que literalmente tienes inmersa a la gente que te está viendo?
Claro. Mira, parte todo desde, encontré mi vocación, encontré mi tema, y cuando empiezo a enseñar, yo antes, me acuerdo mucho cuando tomaba clases en la universidad y los profesores exponían. Después, a un nivel más profesional, me tocaba ir a congresos, me tocaba ir a seminarios donde había mucha gente que exponía. Entonces, cuando me tocó la oportunidad de ya yo enseñarle a alguien más, me acordé mucho porque la mayoría de estos congresos había gente que se paraba en el escenario dando diapositivas y diapositivas de letras.
Y leyendo, y leyendo, horrible.
Y no solo eso, sino que hablando en un tono de voz tan aburrido.
Exacto, sí.
Todo, y te quedas así de, sí. A ver, bostezas y... No, o sea, yo me acordaba y tengo en la mente a varias personas de una forma tan exagerada que lo hicieron de una forma tan aburrida. O sea, yo me quedaba pensando por qué no se esfuerzan ni tantito.
Exacto.
Entonces, estudiando mucho lo que era la ciencia del aprendizaje, la mnemotecnia, las técnicas de estudio, llegamos con los principios del cerebro. Entonces, yo antes de dar conferencias, estudié mucho ese tema porque me gustó, aparte de que me gustó mucho y me ayudaba a entrenar el cerebro y a la memoria, a las mnemotecnias, empecé a darme cuenta que tenía una relación directa con la enseñanza. Entonces yo decía, a ver, si el cerebro se queda con lo que es llamativo, con lo que conlleva un significado, lo que conlleva una emoción, lo que conlleva movimiento. Y si vemos un poco, hablamos un poco acerca de la teoría del olvido, el proceso de la memoria, es, digamos, el proceso que recibe, almacena y codifica o recupera la información.
Claro.
Y el olvido sucede a partir de que no le prestas atención a algo o de que no tiene un significado para ti. Son las dos principales raíces del olvido. Entonces, si tú estás enseñando algo y das información y la gente no le das la oportunidad de que te preste atención, le dices algo que no es llamativo, le dices algo que no conlleva una emoción y algo que está totalmente aburrido y va totalmente opuesto a lo que ellos buscan, es
los
como
perdiste.
Si el cerebro, los perdiste. El cerebro te dice, a ver, esto me está haciendo gastar energía y no me está gustando. Entonces la amígdala se enciende, modo alerta, y te dice, no me interesa. Prefiero pensar en otra cosa. No voy a gastar energía en esa persona. Claro. Entonces, tomando en cuenta esos principios, a partir de entonces, siempre he tratado de incluir esos elementos, los elementos en cómo asocia el cerebro la información en las conferencias. Yo nunca empiezo una conferencia a dar información sin antes hacer movimiento físico. Es novedad, es una asociación llamativa, es movimiento corporal. Entonces, trato de desenfocarlos de su estado actual y hacer algo nuevo que digan, ah, a ver, rayos, esto nunca lo he hecho, esto es algo nuevo para mí. Entonces prestan 100% atención y asocian mejor el contenido. Y a lo largo de las conferencias trato de dar de repente pequeñas pausas activas en donde digo, a ver, ahora hagan esto, ahora a ver, vamos a hacer esto, ahora a ver, vamos a hacer esta dinámica, ahora vamos a hacer esto y esto y es... Y si no, y si en algún momento no aplica una dinámica, pues me aviento un chiste o una broma o un comentario o hago una pausa para hacer algún paréntesis, que algo que,
algo que rompa.
Algo sí. Que rompa el cristal todo el tiempo. Entonces la gente ya se enfoca mucho mejor, me presta más atención. Y cuando yo veo, desarrollas una habilidad cuando estás en el escenario. Tú te das cuenta cómo está la gente en nivel de energía y atención. Y cuando yo noto que ya están un poquito bajando, rompo, hago una dinámica, un comentario, una broma, etcétera, y los vuelvo a levantar. Hace poquito di una conferencia en octubre de este año. Y ahí, hago lo mismo, ¿no? Que hice en las charlas TED.
Claro.
Y me tocó dar dos eventos, pero no te miento. O sea, yo antes de dar una conferencia me hago una lista de los puntos de los que yo quiero hablar de la conferencia, así como con mi PowerPoint, con mi presentación, y hago una lista aparte de todas las dinámicas para romper este hielo y que la gente otra vez se conecte conmigo. Y me sale una lista enorme. Hago una lista de cosas para la intro, para el contenido y para la conclusión de actividades. Me sale una lista de 20, 30 cosas y me la memorizo y sé qué es lo que tengo que hacer en cada momento. Y eso es lo que me ha ayudado. Y en las charlas TED así le hice. Es el contenido combinado con pequeñas dosis emocionales para que la gente asocie mejor la información. Y yo soy una persona que en el escenario soy muy kinestésica. Me gusta mucho hacer movimiento.
Claro,
entonces, sí. Si no hay movimiento, para mí no hubo conferencia. Entonces, por más... Y lo he hecho hasta con públicos apagadísimos. Por más apagado que esté el público, se prenden. Porque por más enojado que esté el público, se prenden. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el esquema tradicional de entregar información a la persona.
Y aparte entonces, tienes como ese poder, ¿no? Perdón, aparte sí, tienes sí, ese sí. poder, digo, estás, esto viene de Platón, de Aristóteles, en donde tienes ese momento de subirte a la tribuna y tienes literalmente la atención de todo el mundo, que puede ser muy abrumador para muchas personas, pero sí. tienes la atención de todo el mundo en ese momento y tienes el poder de romper o de aburrir o de claro. hacer enojar. O sea, tienes el poder de sacar todos estos sentimientos. Digo, no sé si viste, yo lo alcancé a ver y de hecho hasta lo regresé un par de veces, que de hecho en la conferencia de TED en Puebla, hasta adelante, no sé si viste y no sé si tuviste ahí el contacto, tenías sí. literalmente a Daniel Javif moviéndose claro, para claro. todos lados. O sea, lo tenías sí. al sí. tiro a Daniel Javif. Dije, es Daniel Javif.
Es Daniel Javif, claro.
No puede sí. ser. Dije, oye, wow, literalmente sí. eso sí me sorprendió.
Yo le dije, te me sientas enfrente ahí. Y bien chistoso porque yo lo veía a veces. Y a veces automáticamente volteaba a hacer el ejercicio donde estaba él. Muy chistoso, muy, muy, muy chistoso y muy, muy, muy agradable este hombre. Pero sí, trato de hacer eso con cualquier tipo de persona. Y me pasó, de hecho, en la conferencia anterior que di en octubre, me tocó, porque a mí me encanta cuando, digo, TED es TED, ¿no? Y en TED no puedo pasar voluntarios al frente y hacer mis tonterías, porque si no fuera TED, yo en todos los escenarios paso a gente al frente a hacer asociaciones y dinámicas y así. Claro. Y me tocó en esta última conferencia que di, pasé un señor, o sea, no te miento, fue el primero que escogí, a ver, tú vas a pasar y me vas a ayudar con un ejercicio, y en el escenario lo bailé, le hice asociaciones, le hice hacer ejercicios, y al final hizo un caso práctico, aplausos, y no, salió exprimido del cerebro este señor, emocionalmente bien, hablando, y después me vienen diciendo que era el presidente de la asociación, que no sé qué, y que, y que estaba patrocinando el congreso en el que yo estaba, yo dije, oh, Dios mío, entonces... ¿Con qué? A veces no sé con quién me estoy metiendo y yo haciendo mis cosas, pero pues así es. Entonces yo creo que ese tipo de dosis emocionales es lo que más le ayuda a la gente a quedarse con un buen sabor de boca. O sea, mi objetivo nunca ha sido que la gente se quede con la información, sino que la gente se quede con una experiencia que nunca se les olvide y digan, yo me acuerdo que tomé esa conferencia en tal año y me quedé con estos puntos importantes. ¿Por qué? Porque nunca se me olvidó por alguna razón. Eso es lo que yo busco.
Perfecto. Eso que cuentas está bien interesante. Retomando y pasando a otro tema, hablando específicamente para los médicos, digo, tú tienes un canal que es ahorita una locura. 600,000 suscriptores en YouTube. Ya pasaste el medio millón, 600,000 suscriptores sí. en YouTube. Muchos de ellos, te puedo asegurar, digo, tú conoces más, obviamente, tus estadísticas, muchos de ellos son médicos. Sí. Muchos de ellos, tú sabes que tienen, que tenemos problemas desde el día uno de aprendizaje, de claro. memoria, de entendimiento. Es una carrera literalmente infinita, sin demeritar a nadie, pero es una carrera infinita, que yo te lo puedo decir en este momento que ya soy egresado, que tienes que seguir estudiando, seguir claro. y seguir y seguir. ¿Cuáles crees o cuáles son tus tres consejos que darías a los estudiantes de medicina o a los médicos o a las personas que se estén preparando para hacer este examen de residencias médicas en México que tiene una dificultad alta de sí. muchísimos casos clínicos? ¿Cuáles serían tus tres mejores consejos para retener la información y para entender mejor, para aprender mejor?
Para aprender mejor las cosas. Ok, número uno sería no te quedes con lo que te enseñó el profesor o lo que viste en la clase, sino que desde un momento muy temprano en la carrera, desde el día uno, desde el primer semestre, que se hagan del hábito de que fuera del aula sigan revisando y repasando aquella información nueva que aprendieron. Y como es información pesada, compleja, abstracta en muchos casos, es la que más rápido se olvida y se va por la curva del olvido, rapidísimo. Si un tema de medicina les quedó claro después de 2 días de estudio y después ya hacen un examen y lo dejan de repasar, así se les va a olvidar. Entonces, es la revisión periódica y constante de la información que se aprende a lo largo de toda la carrera, desde el día uno. Nunca dejar de vista eso. Y muchas personas, muchos médicos, se les preocupa mucho el hecho de los exámenes, ¿no? A ver, son muchos temas, no me sé nada, es una bomba de información, el examen de residencia. ¿Por qué pasa esto? Porque dejaste acumular información que no has revisado, pues, en su momento. Claro. Entonces, el primer hábito o el primer consejo sería la revisión periódica y constante fuera del aula por tu cuenta, y no me refiero a que sea las horas del día, ni mucho menos. Si es por tu cuenta, de 30 a 60 minutos que inviertas todos los días en una, vamos a llamarle la hora de fuego, la hora de fuego del médico, esa hora que nadie puede tocar más que tú, y que en ese momento nada más lo dediques a revisar, repasar o hacerte preguntas de algún tema que acabas de estudiar o que estudias en el pasado, una hora de revisión al día por el resto de toda la carrera te va a ahorrar kilos de trabajo en exámenes, en el examen de residencia, en pruebas orales, en proyectos de investigación, etcétera. Y esto es por tu cuenta, esto es nada más por gusto personal, por el gusto de ser médico y por el gusto de estudiar esta carrera tan bonita que es la medicina, que te des oportunidad de leer y de estudiar, repasar lo que estás viendo en la universidad, ¿no? Ese sería el primer consejo.
La hora de fuego del médico. Perfecto. La hora de fuego. Vamos a dejarlo así, como la hora de fuego. Perfecto. Del médico.
Excelente. La segunda sería, yo creo que este segundo consejo le ayuda a cualquier persona en cualquier carrera, pero sobre todo al médico, a ahorrarse kilos de trabajo para cuando, por ejemplo, estén en la mitad de la carrera. Hay muchos casos así, ¿no? Médicos que van a la mitad de la carrera, ya se les olvidó lo que aprendieron en primer, segundo semestre. O que están terminado. Muchos sí somos, a muchos nos ha pasado, ¿no? Claro, que están terminando la carrera y llevan en octavo, noveno, décimo semestre, y se les olvida lo del principio, se acuerdan nada más de lo reciente, o gente que va al día, van en quinto, se acuerdan de lo de quinto, un poquito de lo de cuarto, pasan a sexto, se acuerdan de sexto y un poquito de lo de quinto, y así se va olvidando. Entonces, el segundo consejo es al principio, toma tiempo, instalarlo y aplicarlo, pero si invierten ese tiempo correctamente, de verdad, esa inversión de tiempo se les va a regresar rapidísimo. No tienen la idea. Y aquí va. Tiene que ver con mantener, ¿cómo te lo puedo explicar? Es crear una biblioteca de aprendizaje de todas las materias y de todos los temas que estudias a lo largo de la universidad. Crear una biblioteca de aprendizaje. Ahorita la desarrollo un poquito más. La idea de esto es que muchos estudiantes cometen el error de que, por ejemplo, terminan una materia, un examen, etcétera, y sus apuntes se quedan en una libreta. Esa libreta no la vuelven a ver en sus vidas. Se queda guardada en el armario, jamás las vuelven a ver en sus vidas. Y si, por ejemplo, el estudiante toma notas, unas notas en Word, otras en Google Drive, porque hay maestros que dejan tareas en Google Drive, otras en Evernote, otras en OneNote, porque fue la aplicación que pudiste usar en ese momento, y otras las tienes impresas.
Claro.
Y si en ese momento tienes todo desorganizado, igual va a pasar lo mismo. Pasas el examen, terminas de estudiar ese tema y jamás vuelves a encontrar ese documento en tu vida. Tienes que hacer una investigación en tu computadora para encontrar ese documento que ya perdiste. Es lo mismo, la libreta o el documento.
Claro. Entonces, y el cerebro se cansa. O sea, ahí el cerebro, exacto, se cansa, ¿no? Dice, exacto, ay, no, olvidar. Gracias.
Exacto. Tan solo en pensar que tienes que buscar el tema que ya habías aprendido en el... Dices, no, olvídala. Y ya, sin que tú quisieras, gastaste fuerza de voluntad, gastaste energía y menos ganas te dan de estudiar y lo dejas para el día siguiente, ¿no? Lo procrastinas. Entonces, la biblioteca de aprendizaje consiste en automatizar todo lo que tú aprendes e irlo guardando en una tabla, en este caso yo recomiendo que sea a través de alguna aplicación de notas y en tu computadora, porque en la era de la tecnología ya no puedes estar dependiendo de libretas, claro, o de carpetas que estés guardando en el librero. Yo las guardé una vez y mi librero sigue lleno de la información que aprendí en la carrera y jamás la he vuelto a sacar. Solo la saqué una vez para enseñarlo en un video. Miren, esto fue lo que aprendí, nunca lo he vuelto a sacar.
Para eso te sirvió el video.
Para eso me sirvió y nada más para sacar un video. Bueno, un video que pude monetizar, entonces pues tuvo un único fin. Entonces, lo que hay que hacer es automatizar ese aprendizaje y lo lleven, por ejemplo, a alguna aplicación. Y aquí les pido que sí inviertan el tiempo necesario en investigar. Investiguen qué aplicación es de su gusto personal. Está OneNote, está Google Drive, está Notion. Mi favorita es Notion, pero no me cierro solo a esa. Si hay alguien que le guste otra, adelante. Está Obsidian, está otra que se llama RemNote y está otra que se llama, otra competencia creo que es de Notion y Obsidian y RemNote, es Roam Research. Son como las aplicaciones más populares para tomar notas. Escojan una, investiguen cuál es la mejor para ustedes. Ya saben, yo recomiendo siempre Notion. Y se hacen una tabla de, por materia y por tema de toda la información que estén aprendiendo. Y en, por materia van sintetizando en una nota los puntos más importantes que no deben olvidar en cada tema. Puede ser con puntos o con preguntas y respuestas. Y todo en un mismo lugar que puedas sincronizar con tu teléfono para que en cualquier momento desde una tablet, computadora o tu teléfono tengas acceso a esa información. Y si estás en sexto semestre, tengas en un clic la base de datos, la biblioteca de información de primer semestre, de segundo semestre, de tercer semestre. ¿Sabes qué? De una materia muy importante de tercer semestre vi algo y necesito repasarlo. En un clic, en menos de un minuto, ya llegaste a esa nota con los puntos más importantes. Estamos claro. aplicando un principio que es que se basa en el método Zettelkasten, que es de un hombre que se llama Niklas Luhmann. Fue muy famoso este hombre alemán. Se hizo muy famoso y popular porque implementó un sistema de notas tan potente que este hombre logró escribir más de 50 libros y cientos de publicaciones en un promedio de 30 años. Esto nos dice que escribía casi dos libros al año con publicaciones de por medio, y su sistema de notas se basaba en precisamente eso. Toda información y todo tema que estudiara lo registraba en una nota, los puntos más importantes o con preguntas, y la guardaba y la archivaba en donde debía de ir. Entonces tenía una biblioteca de información de todo lo que había estudiado toda su vida. Y cuando él decía, quiero escribir un libro de tal tema, ¿qué notas necesito? Necesito notas de este tema. Y esto está aquí. Saco mis notas y aquí está mi borrador para hacer mi libro. Y facilísimo, sin necesidad de estar buscando dónde habías guardado. No. Entonces, desde el primer ciclo escolar, hagan su biblioteca de información. Y si de pérdida, como yo, que yo no hice nada, ¿no? Que en su momento en la universidad están a mitad de la carrera o ya se están por graduar y no han hecho esto, háganlo. Les va a tomar más tiempo, ¿ok? Prefiero que sufran 15 días o que sufran un mes reuniendo todas esas notas y automatizando su biblioteca de aprendizaje, y que después de ese periodo de sufrimiento ya no vuelvan a sufrir más el hecho de recordar o indagar algo que ya habían aprendido en el pasado. Entonces, el número 2 sería la biblioteca de información. Y número 3, el consejo número 3 en este caso para médicos, sería el aplicar el conocimiento fuera del estudio. Que busquen oportunidades desde la edad más temprana en la carrera para implementar lo que han aprendido a lo largo de la universidad. Que se metan a proyectos, que se metan a investigaciones, que se metan a algo extracurricular, que busquen prácticas, aunque sean gratuitas y no les paguen, aunque sean cualquier tipo de oportunidad que ustedes tengan para interactuar en una situación real con el contenido que ustedes están aprendiendo, es lo mejor que les puede ayudar para poder aprender a largo plazo y aprobar de una manera más fácil cualquier tipo de examen, incluyendo el de residencia. Porque no es lo mismo que te hagan una pregunta, por ejemplo, de un caso de anatomía o un cuadro clínico, en donde tú ves la pregunta y tú tienes que resolverlo y pensar y qué materia lo habías visto, que, por ejemplo, si en alguno de esos casos tú en tus prácticas, al tomar acción, tú dices, pues ya lo viví, nadie me va a mentir, si yo ya lo viví, se me quedó más, ni siquiera lo tengo que estudiar, ya nada más es aprenderme ciertas terminologías y ya. Entonces, la vida del médico es tomar acción, tomar acción, tomar acción. Y la vida del médico es tratar con gente. Entonces, si tratas con libros todo el tiempo, pues evidentemente nunca vas a llegar a un nivel de aprendizaje tan alto como un médico que trata con libros y trata con gente al mismo tiempo. Entonces, al final de cuentas es eso, es tratar de buscar oportunidades todo el tiempo para poder implementar lo que se han aprendido. Y si no encuentran de pronto, busquen grupos de estudio, traten de interactuar con compañeros que tengan objetivos similares, traten de enseñar a alguien más, traten de implementar, porque eso es lo que más les va a servir en el tema.
Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estás de tiempo tú?
Pues bien. Bien. Si tienes algunas preguntas extra, adelante.
Ya nada más para cerrar, si gustas, no pasa nada. Perfecto. Perfecto. Ya nada más para empezar a cerrar todo esto, de verdad ha sido algo bien, bien grato sentarme a platicar contigo, ya te lo decía al principio, pero vamos a ir a un apartado de algunas preguntitas concretas. En sí son tres preguntas concretas, tu respuesta no es necesariamente que sea muy puntual.
Okay.
Primera pregunta, ¿Has leído muchísimo de esto? No te voy a decir un libro, porque digo, ahí los podemos ver perfectamente atrás. Pero, ¿cuál crees que sería el libro o película o serie o algo que haya marcado un antes y un después para ti?
Un libro.
Puede ser más de uno.
Ok. Te voy a mencionar un libro de desarrollo humano, que yo al principio me enfoqué mucho al desarrollo humano, al final eso te ayuda como a encontrarte a ti mismo. Número dos, un libro de hábitos. Y número tres, un libro del tema, que es con lo que más me ha ayudado. El número uno sería de cualquier libro de Robin Sharma. En este caso puede ser El monje que vendió su Ferrari, o puede ser el de El líder que no tenía título, o puede ser El club de las 5 a.m. Cualquier libro de Robin Sharma, él le da al clavo directito a la vocación de una persona. Yo creo que más El club de las 5 a.m. Ese libro le da al clavo, y no se trata de pararse a las 5 a.m. todos los días, sino el libro te habla de cómo encontrar tu vocación. Muy bonito el libro. El libro número 2 sería Hábitos Atómicos, de James Clear. Porque la manera en la que te explica cómo asocias un hábito, no, es impresionante. El libro número 3, ya de técnicas de estudio, sería Cómo ser un estudiante de 10, no hay en español, se llama How to Become a Straight A Student, de Cal Newport. Librazo, de verdad, para todo estudiante, librazo. Cal Newport ha trabajado con estudiantes de las mejores universidades del mundo. Y esos son los tres libros. Y si tuviera que mencionar uno de memorización, sería el de Moonwalking with Einstein, de Joshua Foer, que es en español se llama Los desafíos de la memoria, de Joshua Foer. Serían como, te dije un libro de cada tema.
Súper padre. Ok, siguiente pregunta. Vamos a ponernos en este supuesto, ¿no? Llega a ocurrir un evento que arrasa toda la humanidad, ¿no? COVID. Okay. Tú sobrevives y tienes la oportunidad de transmitir un pensamiento o conocimiento para todos los sobrevivientes y para que se construya una sociedad mejor. Con base en todos los errores que se tuvieron antes, ¿qué escribirías? ¿Qué harías?
Ok. Está muy, muy fuerte esto. Déjame ver. Yo creo que lo principal sería, si estamos empezando desde cero.
Empezar desde cero.
Yo creo que primero empieza a construir nuevamente con buenos valores y siempre con un objetivo en mente. O sea, que te comprometas a ti mismo con algo que quieres construir. Que sea por ti, primero por ti y después por ayudar a las personas que tienes a tu alrededor. Yo trataría de marcar
mucho la parte de las comparaciones, evitemos envidias, evitemos emociones negativas unos con otros, evitemos el envidiar el éxito de alguien más, evitemos el robo también, o sea, evitemos como el la envidia y el mantenerte para ti o tomar a alguien de algo más. O sea, construyamos algo con buenos valores, de manera unida, de manera, pues, sin riñas ni nada. Hay diferencias de pensamiento, eso se entiende, pero siempre con mucho respeto. Yo creo que esa es la base de todo. Y después de construir, sería basar una sociedad en gente que disfrute lo que hace, que disfrute y esté contenta con lo que hace. Hubo una vez una serie que vi en donde igual pasó algo similar y llegaban sobrevivientes a una ciudad, y esta ciudad estaba un poquito más civilizada y llegaban sobrevivientes, pues ya sabes, ¿no? Con las ropas todas rotas y así. Y al final, suponte, llegaban esas personas y como era una sociedad más establecida, los líderes les decían: ¿qué hacías antes de estar así, ¿no? ¿Qué, cuál era tu trabajo antes? Y todos decían: ah, pues me dedicaba a esto, esto y esto y esto. ¿Y en qué eres mejor? Ah, pues en esto y esto y esto y esto. Y les daban un trabajo relacionado a lo que mejor supieran hacer. Entonces, o lo que más les llegara a gustar y supieran hacer bien. Entonces, sería algo similar. Es conectar una sociedad basada en lo que todos puedan disfrutar y los que todos puedan aportar. Porque no hay nada peor que aportar algo que estás odiando a la sociedad. Entonces sería por ahí. Sería a través de buenos valores, el respeto y vocación. Y después la enseñanza. Sería, digo, algo similar.
Perfecto. Bueno, con esta última pregunta, prácticamente acabamos